La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí, como siempre, situándonos en nuestro mundo más cercano, en ese que nos gusta porque nos hace sentir seguros, estables y, como siempre, hoy viernes, antesala de un fin de semana, entretenidísimos. Vamos, que hay que coger con forceps y hacer huecos en la agenda para disfrutar de todo lo que tenemos, no solamente aquí en la capital carreña, también en Sigüenza, sino en toda la provincia. Disfrutamos ya de este colofón del mes de junio y situamos muchísimos puntos en las agendas estivales. Pero, entre tanto, tenemos todavía muchas cosas que contaros. Hoy viernes 28 de junio de 2013, la primera propuesta es estar hasta la 1:30 en estas mismas ondas, 89.3, 102.5 de FM. Y como todos los días, os hacemos estar ahí, pero además de forma activa a través de un teléfono, 949-24-79-20. Podéis opinar, por ejemplo, acerca de qué importancia le dais a los árboles, a los bosques. En este Día Mundial del Árbol vamos a estar con Bosques Sin Fronteras y hacer homenajes a algunos de los ejemplares que hay en nuestra provincia, muy importantes, algunos muy malitos, como la olma de pareja. Vaya por ella. Y entre tanto también tenemos muchísimos otros sonidos que rescatamos para que vosotros estéis al punto de la actualidad y de todo tipo de contenido muy fresquito ya para el verano y con la situación virtual de un correo electrónico en el que podéis sugerir muchísimas más cosas. Es programas.guadalajara@cadenacope.net y estamos en Facebook y en esa página donde os encontráis todos los sonidos de nuestros programas. Es cope.es/Guadalajara. Allí estamos y ahora estamos aquí. Como siempre, hacemos muchas escalas y la primera, la de todos los días, cuando ya casi estamos rozando los 32 minutos desde las 12 del mediodía, es la informativa, información que nos llega de la mano de nuestros compañeros de informativos con todo el contraste. Y como siempre, con vosotros al otro lado de estas líneas que podéis disfrutar no solamente a lo largo de este programa, sino durante todo el fin de semana en Cadena COPE y, por supuesto, durante todo este tiempo en el que estamos pendientes de todas vuestras necesidades. Hacemos familia, hacemos un grupo de amigos y nos situamos en ese chapuzón de titulares. Titulares que seleccionados marcan, al menos en lo importante, esta jornada de viernes. Sabemos que está María Dolores de Cospedal o María Dolores Cospedal, presidenta del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, en nuestra capital alcarreña. Santiago Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Pues desde las 11:30 de la mañana, la presidenta está aquí en nuestra provincia de Guadalajara y ha inaugurado el nuevo cuartel de la Guardia Civil en el Casar. Es un gran día para la benemérita de nuestra provincia porque dispondrán de un nuevo cuartel y de unos nuevos servicios más amplios y más disponibles para la benemérita y la Guardia Civil de aquí de Guadalajara.
Pues sí, una necesidad que se clamaba, no solamente en un cuartel, sino en muchos otros, y esperemos que, a pesar de los recortes, de la disminución de presupuestos para todo, esto se vaya saldando, porque la verdad, Santi, la seguridad es un capítulo muy importante en cualquier momento.
Es curioso, Mercedes, porque han bajado los índices de criminalidad a pesar de la crisis. Han bajado, las estimaciones decían que podían haber subido, pero la realidad es que han disminuido. Y ahora pues tendremos más seguridad en la provincia de Guadalajara con ese nuevo cuartel del Casar situado en la Sierra Norte de Guadalajara.
Bueno, pues teniendo en cuenta que este es el foco neurálgico a nivel político en nuestra provincia, que es la visita de María Dolores Cospedal, también tenemos otros titulares, ¿no es así? Bueno, casi comenzábamos porque la mañana estaba bastante fresquita hoy aquí en Guadalajara y notamos que casi estamos en medio de un clima desértico, Santi. Hacemos previsión meteorológica, pero casi al día.
Sí, porque por la noche y por las mañanas, al madrugar, los que se levantan a las 5:30 de la mañana, me lo comentaba otro día un compañero, me decía, qué frío hace por las mañanas en la Alcarria, incluso también en el corredor de Henares. Pero a medida que avanza el día, pues es un calor increíble el que tenemos en esta zona de España, de la Alcarria. Hay que decirlo, este verano, ya lo han dicho universidades americanas y francesas, 7 grados de menos que vamos a tener durante este periodo estival.
Y aun con todo tenemos 31 grados en la Alcarria y el corredor de Henares y unos cuantos menos, si nos situamos en la sierra, por supuesto, pero también en Sigüenza, en Molina.
En Molina de Aragón y Sigüenza rebasaremos los 25 grados, llegaremos a lo mejor a los 26, pero por la mañana que se abriguen bien y se pongan una chaqueta, porque más de 8 grados no van a tener.
No vamos a tener. Bueno, pues nos abrigamos, que es lo que toca, y quien dormirá muchísimo mejor, yo por lo menos. Y nos encontramos con la temperatura, pero en el ámbito político, Santi.
En el ámbito político recordamos que hoy hay pleno municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y destaca entre estas propuestas que están debatiendo los políticos la moción del Grupo Popular sobre las obras en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, la moción conjunta de los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida sobre la reapertura del Teatro Moderno, la del PSOE sobre la reactivación del casco histórico o la de Izquierda Unida sobre el transporte urbano.
Pues hay dos focos ahí de fricción, como son el Teatro Moderno, también el transporte urbano. Este último se lleva, yo creo, que todos los puntos, que van a traer cola de comentarios y de mociones.
Así es, la edil del PSOE, Elena de la Cruz, denunciaba el abandono del casco urbano y la ineficacia y las quejas de los comerciantes de Guadalajara que está teniendo el ayuntamiento con el autobús urbano. Ya han recogido 3.000 firmas, pero mejor que nos lo explique Elena de la Cruz.
Con darnos un paseo por el casco lo podemos ver, y en los últimos años está siendo un despropósito. Pues solamente tenemos que mirar lo que está pasando con las antiguas naves del Matadero, que va a quedar ahí paralizada, qué está pasando con el Teatro Moderno, con el edificio del Ateneo, con el edificio que tenemos enfrente de la Vizcondesa de Corbalán, del Palacio de los Vizcondes de Palazuelos, que se ha tirado, edificios históricos que se han tirado en esta ciudad, edificios derribados, incluso las líneas de autobuses que han impedido que el casco histórico tenga comunicación. Los comerciantes ya han recogido más de 3.000 firmas en contra de esta reforma de las líneas de autobuses.
Y pasamos de política municipal local de aquí de Guadalajara a política provincial. Eugenio Robles, vicesecretario del PSOE, ha afirmado que de las tres escuelas rurales que había en la Sierra Norte, la de Galve del Sorbe, Condemios y Cantalojas, la Junta las va a cerrar porque las dos últimas tienen ayuntamientos socialistas. Insistía Robles que la medida demuestra el absoluto desconocimiento de la realidad rural de la provincia por parte del gobierno regional. En palabras de Robles, se ha avisado a los padres del cierre de la reciente escuela de Escariche, en el que hay 10 alumnos, Mercedes, el último día de la clase. Vamos a escuchar a Eusebio Robles.
El colegio de Escariche, el primer curso que se da en este colegio es el curso pasado, el año 2012-2013. Ha habido 10 alumnos y han estado durante todo el curso con luz de obra. Por lo tanto, es una escuela nueva que se ha puesto en marcha en este curso y este año desaparece y se cierra. Se cierra, además, y el último día de clase se anuncia a los padres que el año siguiente tendrán que ir a Pastrana. Nos vamos a la zona de la Sierra Norte y encontramos que hace 2 años en la Sierra Norte de Guadalajara teníamos 3 escuelas. Teníamos Cantalojas, teníamos Galve de Sorbe y teníamos Condemios.
Y las reacciones no se han hecho esperar, y la senadora del Partido Popular, Ana González, ha enfatizado que las escuelas seguirán recibiendo escolares en función del número de alumnos. Si la ratio del colegio es muy baja, los chicos deberán desplazarse al centro de referencia más próximo que les corresponda. En el caso de los alumnos de Galve del Sorbe y Condemios, es Pastrana, Mercedes.
La verdad es que el panorama es desolador, el despoblamiento y además la crisis hace que nuestros pueblos queden desasistidos a niveles sanitarios y a niveles educativos. Lo que sí es cierto es que la reagrupación, por ejemplo, en los centros de CRAS, que se llaman con los acrónimos, pues ya funcionan desde hace bastante tiempo, y la pena es haber hecho un centro educativo flamante y que se quede ahora abandonado y se vaya a estropear con el tiempo. Esta es la pena.
Es
realmente
una pena porque el colegio, digamos, que se inauguró hace un año, como tú bien decías, y ahora pues se va a quedar huérfano.
Es un panorama, como decimos, que es muy triste y es dramático para todas las zonas rurales, y desde aquí lo sentimos. Siempre estamos defendiendo esa zona rural que es tan amplia y tan extensa en Guadalajara, pero claro, está esa doble velocidad que hace que toda esta zona salga perdiendo. Y bueno, sabemos que hay una ley de dependencia, bueno, había ley de dependencia, pero yo creo que fallaban los presupuestos dedicados a ella. El papel estaba bonito, pero no había dinero para que se cumpliese, o por lo menos a tiempo.
Mercedes, otro asunto que se ha tratado esta mañana, como tú bien decías, el edil de servicios sociales del Ayuntamiento de Azuqueca ha denunciado las políticas en los servicios sociales del gobierno regional con la ley de dependencia, y según Escudero, los servicios sociales han pasado de 36.200 horas a 11.700, un 31% menos en ayudas. Además, se están reduciendo los puestos de trabajo en este área. Y si no, pregúnteselo a José Luis Escudero, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Azuqueca.
Hemos pasado de prestar 36.200 horas en 2011 a que en el tramo del 1 de enero al 30 de junio de este año, el 2013, son 11.700 horas. Valoren ustedes la disminución en ese tramo. Ya el año pasado, a 31 de diciembre, fue una disminución de casi 5.000 horas. Desde diciembre del 2011, el gobierno de la presidenta Cospedal está desde luego dando un golpe muy severo, que es la crónica casi de una muerte anunciada.
Vaya, hemos hecho visita guiada por toda la provincia buscando necesidades, ¿no?, y deficiencias en distintos ámbitos, y ahora hablamos de ese ámbito social y también sanitario, porque aquí se mezclan las dos cosas para muchos dependientes y sus familiares, que son los que los atienden, y con muchísimas necesidades económicas que ahora se ven mermadas. Es que lo sentimos especialmente porque siempre pagan los que más necesidad tienen y los que más dificultades tienen, además, para la reinserción social, laboral, económica, para la reinserción en todos sus términos, vamos, con mayúsculas, Santi.
Están vendidos, Mercedes, para que nos hagamos una idea.
No nos podemos engañar.
Pues, Mercedes, que ampliaremos toda esa información, y también que desde el PP de Junquera de Henares, Maite Aguado considera más adecuado que se instale el depósito de gas fuera de Junquera de Henares. Ampliaremos toda esa información a las 2:20 con Miguel Chiverto.
Pues hasta entonces, porque ahora nuestro compañero jefe de informativos está siguiendo a la titular del gobierno regional, María Dolores Cospedal, en su visita a Guadalajara. Vamos a tenerlo a las 2:20, pero entre tanto, como siempre, nos vamos a todo ese ámbito deportivo que ayer nos tenía con máxima tensión, pero en Brasil. Ahora recalamos aquí en nuestra provincia. Y ayer, nervios, tensión, de penaltis ganamos.
De penaltis, en el penalti séptimo, el palaciego Jesús Navas pues le daba el pase a la final de Maracaná a la selección española de fútbol.
¡Ole, Mercedes, ahí estábamos, hombre!
Que podrían ganar otro título más de forma internacional, la CONFECAF.
Si es que al final van a ganar participantes de nuestra porra Copa Confederaciones, que estaban apostando por España-Brasil, incluso 3-0, no sé si esto es subirnos mucho en el marcador, pero ¿y si ganamos contra Brasil? ¿Tú qué piensas, Santi?
Si ganamos contra Brasil, más de uno va a venir aquí reivindicando su premio, y luego va a haber peleas por saber. Vamos a tener que hacer mano inocente con desempate.
No, pero nosotros encantadísimos de dar esos buenos premios que teníamos de nuestros clientes y patrocinadores. Y con el deporte provincial, ¿qué tenemos hoy?
Pues de deporte provincial, Germán Retuerta está fuerte. Se ve con fuerza para seguir adelante y con ese tema, esa problemática de si va a estar en segunda B, si va a estar en segunda. Germán Retuerta no se muerde la lengua y él es optimista y también, ¿por qué no?, clarividente en sus declaraciones. Escuchemos a Germán Retuerta.
Realmente, bueno, yo no nos pilla de sorpresa, ¿no?, que la Liga no adoptara las medidas cautelares. Entonces, bueno, ya sale de la Liga, nosotros tenemos 15 días para llegar al Consejo Superior de Deportes, pedir las medidas cautelares, siempre pediremos el archivo del expediente administrativo, y si no, pues esas medidas cautelares. Bueno, yo me siento con mucha fuerza.
Optimista, fuerte, está, vamos, en el momento más pletórico casi.
Sí, me comentaba el otro día, me decía, Santiago, mira, si empezamos la temporada y la empezamos en segunda división B, a lo mejor a las 3 semanas estamos en segunda otra vez. Se juegan 3 o 4 partidos en segunda B, como le pasó a la Orihuela el año pasado. Y esa es la esperanza, que es lo último que hay que perder, de que el Depor Guadalajara, que se lo ha ganado en el terreno de juego, pues también lo gane en los despachos.
Y es que la esperanza se pinta en verde, pero aquí se pinta en morado, ¿tú lo sabías?
En morado y en blanco, porque yo creo que va a haber bandera blanca y al final llegará un acuerdo entre el FP, el juez y el presidente del Depor Guadalajara. Esto se va a solucionar, porque no creo que a un equipo le quiten lo que ha ganado el campo.
Y menos al Depor, hombre. ¡Aupa Depor!
¡Aupa Depor! Y que de verdad, que cuando vuelvas de las vacaciones, Mercedes, podamos decir, el Depor Guadalajara está en segunda.
Eso es, y lo vamos a decir, y nosotros no tenemos ni de primera ni de segunda, todos los oyentes son de primera, como siempre, en dos puntos del dial, 89.3, 102.5 de FM, porque más información será a las 2:20 en todos los capítulos, incluso el deportivo. Santi Burgos, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes.
Cariño, no puedo dejar de pensar en los precios de Carbu Motor en su mes del kilómetro cero y seminuevos.
No será para tanto.
¿Qué no? Escucha esto, Peugeot 308 Access 1600, solo 12.800 euros, más de 8.000 euros de ahorro. Pero, cariño, ¿a dónde vas?
A Garbu.
Mes del kilómetro cero y seminuevos en Garbu Motor. Concesionario oficial Peugeot en Guadalajara. Teléfono 949-2082-56.
Esto no es un pibe, es un pibón. En Hyundai Guadalajara te damos el plan pibe del gobierno, tenga el tiempo que tenga tu coche y además el valor de tasación. Llévate un i30 desde 11.900 euros con 5 años de garantía. Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva, calle México 49, polígono del Balconcillo.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un ovni.
¡No!
Es la nueva edición Mini.
Tu nueva Mini One 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play the Floor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
Y ahora nuestra firma de opinión lo pinta todo, sobre todo la alta política, en toque surrealista. Escuchamos.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos y amigas de la COPE. Hay veces que la política es surrealismo, puro surrealismo, a veces como surrealista, es la vida misma. Surrealismo, puro surrealismo, me pareció siempre el ciego y tan entusiasta apoyo incondicional que más de un cuarto de italianos presta desde hace más de dos décadas a uno de los personajes más corruptos de los últimos años, como es Silvio Berlusconi. Surrealismo me resulta todo el embrollo relativo a los errores de Hacienda y de los notarios a propósito de las cuentas de la infanta Cristina y su DNI de solo dos dígitos, el número 14, para más señas y para resultar desconocido, ya está difícil de recordar. Y hasta surrealismo me parece que venga a España el nuevo entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, y la prensa insista en que se trae con él a su novia española. No sé si es que tiene, como los marineros, una novia en cada puerto, 30 años más joven que él, por supuesto, y que para colmo sea oriunda de Sigüenza, aunque nacida en Canadá. Pero en mi perplejidad surrealista de estos días, lo que más me alucina es que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no es que dimita, que a lo mejor con la que está cayendo de paro y de escandaleras con los EDES fraudulentos es lo que tenía que hacer, sino que anuncia a tres años vista que no concurrirá a las elecciones autonómicas andaluzas de marzo de 2016. Dicen que anuncia su retirada de la política para forzar que haga lo propio el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien mientras tanto, como aquel personaje popular de la televisión de los años 70, Joe Rigoli, más conocido como Felipito Tacatún, sigue diciendo aquello de «yo sigo». Uno de los efectos colaterales y más nocivos de la crisis es el desprestigio de la política y de las instituciones, y nada tiene de extraño, porque ¿cómo confiar en Hacienda? Y para colmo, el disparate data de 2005, es decir, de hace 8 años, después de la metedura de pata con las cuentas de la infanta. ¿No tiene el señor Griñán otra cosa que hacer a su devastada Andalucía y de ofrecerle que anunciar que en 2016 no se presentará a las elecciones? ¿Ha perdido la cabeza el PSOE, partido político tan importante y tan necesario para España, encantándose y resucitándose solo para estos líos y enredos con tal de desestabilizar a su legítimo líder? No sé si será verdad aquella frase que dice que la vida es teatro, puro teatro. Lo que sí sé es que a veces, muchas veces, la vida y la política parecen surrealismo, puro surrealismo. Amigos, buenos días, buen verano, hasta la temporada que viene.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
¿Qué harías por alguien que te ha llevado a infinidad de lugares? ¿Y solo porque no te hable no le vas a dar lo que se ha ganado?
Dale a tu Ford el cuidado y la atención que se merece. Mantenimiento EcoExpress por solo 99 euros. Frenos, neumáticos, luces, cambio de aceite, carrocería, filtros, embrague y solo hasta el 30 de junio un año de asistencia en carretera gratuita. Infórmate en Nadesa, tu concesionario Ford en Guadalajara, en Francisco Aritio 58.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca a la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
¡Un Omni!
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play the Floor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
Siento vida.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues si sientes vida en tu interior, pronto vas a necesitar muchísimas cosas. Por ejemplo, una cuna de viaje para estas vacaciones o una mini cuna, o por qué no, un cochecito con maxicosi, silla y cuco, incluso un sacaleches eléctrico. todo, absolutamente todo para el bebé, para las embarazadas y para las mamás lactantes, se encuentra ya en Guadalajara y además de forma muy novedosa. Nos vamos a De Manita a Manita. Presentamos ahora a dos hermanas emprendedoras e innovadoras. Son las hermanas Palero. Rosa Palero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y María José, muy buenos días.
Buenos días.
Rosa, por comenzar, De Manita a Manita, se trata entonces de una tienda, un establecimiento pionero, novedoso aquí en Guadalajara, porque hablamos de segunda mano.
Sí, es una tienda nueva que hemos abierto hace escasos 2 meses y puedes encontrar de todo, desde 0 a 14 años e incluso ropa hasta cositas hasta para embarazadas.
Sí, nosotros todo lo que recogemos tiene que estar en perfecto estado, en perfecto uso. Tenemos incluso cosas nuevas que se venden a precio de segunda mano, aunque sean nuevas, vienen con su etiqueta inicial. Y sobre todo lo revisamos minuciosamente, o sea, no dejamos pasar una manchita, una cremallera que no funcione, un botón que falte. Todo tiene que estar en perfecto uso, como te gustaría a ti comprarlo.
Es que en este sector hay muchas sensibilidades. Estamos hablando lo mismo de unos papás que van a tener su primer hijo y quieren que todo esté flamante para él, pero no tienen presupuesto para comprarlo. En un sector, por cierto, que de primera mano es un poquito abusivo, ¿no, María José?
La verdad que hay precios muy interesantes para cosas que están muy bien y la gente además tiene ya otra mentalidad, sobre todo los chicos jóvenes, vienen parejitas muy jóvenes que no se van a gastar un dineral en un cochecito que cuesta la mitad.
Pues nos ponemos frente al escaparate de Manita a Manita, que por cierto está en calle Páez Aramillo 6 en Guadalajara, y nos encontramos con ofertas como por ejemplo, Rosa.
Pues puedes encontrar un trío pues por unos 250 euros.
¿Qué trae el trío?
Pues la masicosi, el cuco y la sillita de paseo, incluso la funda de lluvia.
Cuando hablamos de trío no hablamos de trillizos.
No.
Eso ya lo ponemos nosotros.
Sí, claro, puede ser para un niño solo. Puede haber también una cuna de viaje pues por unos 36,50, sillitas de automóvil del grupo cero por unos 20 euros, un poquito más mayores por 35 y así cositas muy baratas.
Incluso esos electrodomésticos necesarios en la lactancia, un sacaleches eléctrico, que son carísimos.
De la marca Medela, que es la recomendada por casi todas las matronas, eléctrico por 48 euros.
¿Hay facilidades de pago, Rosa?
También facilitamos a nuestros clientes. Pueden dejar una señal, incluso pagarlo en 2 o 3 veces.
Y hay 7 días para que nos llevemos el artículo y luego, si hay algún problema, devolverlo.
Sí, el cliente se lleva su compra y tiene 7 días para revisarlo y si no le vale o no le gusta, lo puede cambiar.
De Manita a Manita, interesante para quien quiere comprar, pero también para quien quiere vender. Cuando la casa ya está llena de esos electrodomésticos, de lactancia, del bebé, de esas sillitas de paseo, de todo lo que viene a necesitarse cuando uno tiene un niño y cuando la mamá está embarazada, y nos ocupa muchísimo espacio en casa y ya no vamos a tener más hijos, o sencillamente es que no lo queremos tener en casa porque nos tenemos que cambiar. María José, ¿podemos llevároslo?
Podéis traerlo, pero ahora mismo ya estamos un poco desbordadas de productos. Entonces se aconseja que primero nos llamen por teléfono y les decimos lo que necesitamos más urgentemente. Pero vamos, lo traen, lo revisamos, que no tenga ningún desperfecto, que esté en perfecto uso, como tú lo usarías. Y hacemos un contrato de depósito y cuando se vende el 50% para el proveedor y el 50% para la tienda.
Pues nos quedamos con De Manita a Manita. Páez Aramillo 6 en Guadalajara es su domicilio físico, real, y tienen una página web www.demanitaamanita.com y un correo, ¿no, María José?
El correo electrónico es guadalajara@demanitaamanita.com.
Muchísimas gracias y enhorabuena por ser tan emprendedoras.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta un bosque, abrazamos sus árboles y veremos qué nos reportan desde el punto de vista medioambiental, incluso desde el punto de vista estético. No nos quedamos en la superficie, no nos quedamos en la corteza y conocemos todo acerca de los árboles y de los bosques en este Día Mundial del Árbol. Susana Domínguez es presidenta de la Asociación Bosques Sin Fronteras y aquí en radio tampoco tenemos las nuestras. Susana, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y sin fronteras, en esta aldea global hay días mundiales, muchísimos, por cierto. Así que vamos a celebrar el Día Mundial del Árbol, que es hoy viernes. Y nos gustaría saber cómo es esta jornada y el por qué se celebra.
Se conmemoró, se empezó a celebrar pues hace bastantes años, casi en los años 60, en el Tratado de Roma, y bueno, se declaró que era preciso tener un día para el árbol. De todas maneras, días del árbol La verdad es que al final se han institucionalizado muchos en diferentes países y bueno, pues este es uno más, ¿no? Pero bueno, más bien que sobre que falte, ¿no?
Sí, para saber qué importancia tiene un árbol, no como un ejemplar individual, pero sí la importancia que tienen los árboles actualmente en el medio ambiente.
Sí, sí, la verdad es que los árboles son imprescindibles, o sea, desde siempre, ¿no? Pero más ahora todavía porque, bueno, son realmente pues los que purifican nuestra atmósfera, que muchas veces está saturada, ¿no?, de contaminantes, y nos ayudan a sobrevivir en este mundo tan tan moderno, ¿no?, y con tanta tecnología que tenemos. Y bueno, pues es un elemento importantísimo dentro de nuestro ecosistema, incluso urbano, ¿no?, y necesitamos de ellos todos los días, y bueno, por eso son tan importantes.
¿Y también sirven para regular el clima?
Sí, sí, sin duda. Es una de los parámetros que más ayuda a que cambie un poco nuestro microclima, ¿no? Ya que en realidad el árbol lo que hace es cambiar, digamos, el entorno. Nos proporciona sombra, baja considerablemente la temperatura, nos protege del sol, nos ayuda además a tener un ambiente más saludable, existe un mejor olor, unas sensaciones de, bueno, hay más oxígeno, por supuesto, y ese cambio climático o ese entorno que nosotros tenemos mejora considerablemente.
Pues la verdad es que no han sido pocos los factores que han sido amenaza, siguen siéndola para los árboles y para los bosques, Susana, desde la explosión demográfica y urbanística, pasando por los incendios. Estamos en una época de alto riesgo de incendios e intentamos prevenirlos. No es fácil y desde aquí siempre lanzamos buenos consejos, pero vamos a atender a nuestra provincia que ha sufrido graves incendios como el de julio de 2005 en toda esa zona del Ducado de Medinaceli. Uh-huh. Y nos gustaría mirar a esos árboles que rebrotan con ojos de esperanza, pero también a esos que están ya desde hace mucho tiempo. En cuestión boscosa, ¿cómo estamos? ¿Qué parámetro estamos ocupando en Guadalajara provincia?
Bueno, Guadalajara es una provincia muy grande, o sea, tiene mucha extensión, entonces hay zonas que están mejor, más cubiertas de vegetación que otras. Al tener tanta extensión también hay mucha diferencia entre el norte y el sur. Últimamente la verdad es que quitando ese incendio tan terrible, ¿no?, que hubo y que realmente fue muy catastrófico, la cosa funciona y funciona bien, o sea, no ha habido tampoco grandes catástrofes. Y bueno, pues los bosques de Guadalajara, las zonas boscosas, el Alto Tajo, toda esa zona de la Llave de Tejera Negra, toda esa zona tan maravillosa de Valve, esas son unas zonas que todavía se siguen manteniendo y son zonas muy importantes dentro de la provincia y bueno, pues están bien conservadas, bien gestionadas y bueno, pues es algo que verdaderamente pues hay que dar gracias, ¿no?, a todo eso.
En este Día Mundial del Árbol, Susana, vamos a elegir algunos ejemplares, los que más te gusten. ¿Qué especies arbóreas son las que más te gustan a ti particularmente?
Bueno, pues a mí me gusta mucho la sabina. La sabina que me parece que es una sufridora, un árbol tan especial que siempre se encuentra en las zonas más difíciles con más frío y con más calor. Es una especie mediterránea de montaña. También, bueno, por el olor tan especial que tiene todas las partes de ella, ¿no? La madera tan olorosa, las hojas, además que las frotas y huelen fenomenal. O sea, realmente yo creo que los sabinares, que además en Guadalajara hay amplia representación de sabinares bien bonitos y bien espectaculares, y yo creo que es de los árboles que más me gustan, y me gustaría rendir un homenaje a la sabina, ¿no?
No podemos despedirnos sin rendir un homenaje especial y entrañable a un árbol que podríamos considerar auténtico emblema de una villa alcarreña. Es la de Pareja, es la olma de Pareja, que ha sido resistente, pero hasta aquí ha podido, ¿verdad?
Sí, es una pena. La verdad es que lo de la olma de Pareja a mí me da mucha pena, ¿no?, porque realmente, bueno, es un árbol tan especial. Finalmente ha caído por la grafiosis, ¿no? Está ahí todavía medio aguantando, ¿sabes? Está con algunos brotes verdes y eso, pero bueno, está muy mal, ¿no? Está muy malita.
Recuperación imposible, pero va a quedar inmortalizada en no solamente la historia del pueblo, sino también, ¿por qué no decirlo?, en la literatura universal, como la de Camilo José Cela.
Sí, efectivamente. La olma ya destacaba en ese viaje a la Alcarria, ¿no?, de Camilo José Cela. Y bueno, pues está también en algunas otras publicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una publicación nosotros en Bosques sin Fronteras, que son unos cuentos de niños que los que aparece la olma de Pareja, ¿no? En cuentos de árboles gigantes y aparece la historia de la olma de Pareja. Ha sido un árbol y es un árbol especial, ¿no? Especial, es un símbolo y seguirá siendo un símbolo a pesar de su estado de salud.
Desde aquí, nuestro homenaje a la Olma de Pareja y hoy en el Día Mundial del Árbol, a todos los árboles a los que tenemos que abrazar siempre que nos los encontremos por todo lo que les debemos y lo que pueden garantizar si los cuidamos nuestro futuro medioambiental y, cómo no, como especie humana. Muchísimas gracias, Susana Domínguez, presidenta de Bosques Sin Fronteras.
Gracias a vosotros y nada, celebro con vosotros el Día del Árbol y espero que podamos seguir celebrándolo muchos años más.
Y ya regresamos aquí a nuestras ondas, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, con dos buenos manteles de gala. Hoy viernes 28 de junio, como todos los días, nos vamos hasta ese lugar donde nos preparan también un menú sencillo pero de calidad. Menú cocina de mercado, con los mejores ingredientes, muy fresquitos, bien cocinados y puestos a muy buen precio, con varias alternativas además, vamos, para todos los gustos. Y el gusto siempre y el placer es nuestro de irnos hasta allí y encontrarnos en Hotel Puerta de Guadalajara a Diego Mediano. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, ya oliendo a estío, oliendo a veranillo, que muchas personas se van, pero se quedan aquí en Guadalajara. Y yo pienso que para qué cocinar con el calor, nos vamos hasta allí, hasta Hotel Puerta Guadalajara y disfrutamos en la terracita de la sobremesa después de primeros, segundos y postres. ¿Qué nos dais?
Pues sí, eso es lo mejor que podemos hacer para los que nos quedamos aquí sin vacaciones de momento.
No te pongas a llorar ahora, ¿eh?
Es una pena.
¿Es por la cebolla o por lo de las vacaciones?
La cebolla.
Qué estragos.
Pues mira, hoy tenemos como primeros platos unas alubias canela con chorizo, un salteado de setas, judías verdes rehogadas, lacón a la gallega, un surtido de espárragos o ensaladilla rusa. Como segundos, ragú de ternera, contramuslos de pollo asados, unos huevos fritos con panceta, boquerones fritos, emperador al ajillo o unos calamares a la andaluza. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Y si queremos cambiar un poquito el segundo con algo más especial, como un buen entrecot o una lubina, pues 15 euros.
¿Y la dieta cómo la seguimos hoy?
La dieta hoy para el fin de semana vamos a prepararla bien para, pues si acaso nos pasamos un poquito. Entonces, como primero hemos elegido el salteado de setas y las judías verdes rehogadas, y como segundo, el pollo asado o el emperador al ajillo.
Pues qué rico todo. Y hay un teléfono, por si ya os habéis decidido, 949-21-29-44. Diego Mediano, muchísimas gracias y nada, ve preparando todo que vamos para allá, ¿vale?
Venga, por aquí lo tenemos ya todo preparado y en marcha.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Mi trabajo no es caer bien a la gente. Mi trabajo es hacerles mejores. Steve Jobs.
Hoy arrancamos con esta frase de Steve Jobs, porque define todo un carácter y un referente de emprendimiento e innovación en el mercado de la informática y del entretenimiento, con la cofundación de Apple y de Pixar, respectivamente. Pero si bien a Jobs le acompañó el éxito durante su vida empresarial, no así la buena salud. Murió de cáncer a los 56 años, el 5 de octubre de 2011. Aunque, eso sí, dejando una fortuna, atención, valorada en 8.300 millones de dólares, que le permitía ocupar el puesto 110 en la lista de grandes fortunas de la revista Forbes. La muerte temprana de este genio creativo y visionario vuelve a demostrarnos que el dinero no puede solucionarlo todo.
Universidad en directo. La onda de la Universidad de Alcalá.
Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos en este 89.3 y 102.5 de FM para disfrutar de dos nuevas rutas académicas que se abren desde aquí, desde la Universidad de Alcalá. A partir de ahora, hasta la 1:30, abrimos en directo radiofónicamente sus aulas, servicios y departamentos para, como siempre, descubrir todas las ofertas formativas y profesionales que parten de sus estudios y las posibilidades que tenemos de formar parte de ellos. Os saludamos los de siempre. Abel Cedrián, en el control técnico, amigo de regletas y ordenadores que hoy, por cierto, van a formar buena parte de nuestro programa, y quien os saluda, Mercedes Castellano. Bienvenidos.
Universidad en directo.
Decía Einstein, en tiempos de crisis, solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Por eso, en la Universidad de Alcalá, los futuros empresarios adquieren conocimientos, claro, pero también alimentan su capacidad de innovar, crear y emprender. De ahí que más allá de la prima de riesgo, del efecto de las nuevas normativas sobre sus potenciales negocios o de la balanza de pagos, los estudiantes de económicas, empresariales y turismo se forman de forma integral para tejer una nueva realidad económica y, por tanto, social de nuestro país. Alta responsabilidad, por cierto, para profesores y alumnos de unos estudios que se reparten entre el campus alcalaino y el alcarreño. José Antonio Gonzalo es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, pero además ha sido hasta hace muy poquito decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días, José Antonio.
Buenos días.
Además, en tu caso, hablamos de dos campus.
Pues efectivamente. Desde el año pasado, la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo tiene sede en Alcalá, en el caso histórico, 2.500 alumnos y unos 800 en Guadalajara, en el edificio multidepartamental.
¿Y hay que establecer diferencias entre ambos?
Hay que establecer diferencias fundamentalmente por la especialización de cada uno de los campus. Allí, en Guadalajara, lo que se tiene es una carrera de Administración y Dirección de Empresas, un grado, y un grado en Turismo. También hay un doble grado, que está bastante demandado porque significa una especialización muy buena para los alumnos que quieren hacer turismo y además quieren dirigir. En Alcalá de Henares lo que tenemos es dos vertientes diferentes, grados en economía, un grado clásico en economía y un grado en economía y negocios internacionales, que tiene mucha demanda en estos momentos, tanto por alumnos de España como alumnos de fuera, porque representa una especialización en empresas multinacionales, que es un campo en el que se puede encontrar mucho empleo. Y luego, en el área de ciencias empresariales, tenemos dos grados. Uno en Administración y Dirección de Empresas, el clásico, y otro en Contabilidad y Finanzas, que es una especialización de la economía de empresa en ese campo financiero.
Ya que hablas de especialización, hablamos de posgrado, de másteres. ¿Cuáles hay? Y además, sabiendo que para el próximo curso académico habrá una novedad con uno de ellos.
Efectivamente, el curso académico que viene inauguramos un nuevo posgrado, un nuevo máster en Ciencias Actuariales y Financieras, que viene a sustituir una licenciatura ya desaparecida este año, que se llamaba de la misma manera. Es una especialización en el sector seguros. Es una especialización bastante minoritaria, pero que tiene muy buenas salidas en el mercado de trabajo porque se pone en contacto a los alumnos con el sector, con los seguros, que es un sector muy especializado dentro de las finanzas, pero con muy buenas perspectivas, siempre las ha tenido. No es un sector en crisis. Además, tenemos otros másteres que tienen más que ver con clásicas especializaciones en dirección de empresas, por ejemplo, un máster en Management y Gestión del Cambio, que es bastante internacional. Tenemos alumnos internacionales de muchos países latinoamericanos, asiáticos y europeos. Además, tenemos un máster en Análisis Económico, que es una especialización que tiene bastante que ver con la investigación, para los que quieran seguir la carrera investigadora. Un máster en banca y finanzas, que es en inglés, y un máster en auditoría de cuentas, que damos en conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid. Se da tanto allí como aquí.
Estamos hablando de unos estudios, además, José Antonio, que están inmersos en una actualidad económica, social, incluso ya casi cultural de la crisis desde hace bastantes años. Y la pregunta es tan sencilla como la que se puede hacer ahora mismo un joven. ¿Me estoy metiendo en unos estudios con salida profesional? ¿Tienen futuro? ¿De qué manera repercute el escenario social y económico que estamos padeciendo para que un alumno se decante por estos estudios o precisamente no hacerlo? Y también si la visión que tienen de la economía, de la empresa, ha variado a algo más en positivo, teniendo en cuenta que ya en los últimos tiempos incluso el gobierno, la administración, parece que empieza a valorar a los empresarios.
Hay que decir que las facultades de ciencias económicas no son escuelas de empresarios exactamente. Se dan conocimientos que tienen que ver con la empresa, pero un empresario puede salir de la facultad de económicas o de la facultad de medicina. Depende de los valores que tenga como persona y de los valores que le hayan inculcado. Aquí animamos a todos los alumnos a que en algún momento puedan hacer su propia empresa, pero la sociedad española es una sociedad muy conservadora que todavía rechaza la idea de que un destino normal de una persona que estudie en la universidad sea ser empresario. Más bien los ven como profesionales de alta cualificación. Creo que esto es un error y luego es el tiempo el que se encarga de solucionar ese problema, haciendo que algunos de los estudiantes de aquí, de ingeniería, de ciencias, incluso hasta de pedagogía, sean al final empresarios. No obstante, lo que sí tengo que decir es que en esta facultad, por los años que yo llevo aquí, unos 30 aproximadamente, nunca he tenido problemas de desempleo en ninguna de las crisis. Es decir, los alumnos que salen de los grados y especialmente de los posgrados nunca han tenido problema para encontrar trabajo. Otro asunto es que hayan encontrado el trabajo que iban buscando, pero a lo mejor en un momento tan agudo como el actual lo importante es tener un trabajo y lo secundario es si el trabajo le satisface a uno. Luego, por tanto, aquí no voy a decir que el empleo esté garantizado, pero no conocemos excesivos casos de desempleo de larga duración.
¿Pero estáis transmitiendo en los alumnos un valor especialmente vinculado al emprendimiento, a la creatividad, a pesar del azote de lo que tienen, ¿no?, como dificultad económica para, por ejemplo, montar una empresa, aunque ahora ya se empieza a agilizar?
Aquí se les enseña desde el principio, desde primero, que la salida natural de una persona que quiera trabajar en el mundo empresarial es ser empresario. Otro asunto es cómo se recoge eso por parte de los alumnos. El valor del empresariado no es un valor social en España y, por tanto, tenemos un éxito relativo. Pero esto no solo sucede en la Universidad de Alcalá, sucede en cualquier universidad española.
Hemos hablado de internacionalización. ¿Hasta qué punto la tenéis? Y ya por comparativa, ¿en otros países resulta que la imagen del empresario está mucho mejor?
Efectivamente, eso depende de una tradición histórica de muchos años. Lo que sí es cierto es que esta facultad en concreto tiene una internacionalización muy importante. Normalmente aquí tenemos 200 estudiantes extranjeros que vienen tanto de Asia como de Europa, fundamentalmente, y 200 alumnos de esta facultad que cada año hacen un curso, como mínimo un semestre, pero normalmente un curso en el extranjero en programas de intercambio. Esto lo que sirve fundamentalmente es para conocer otras lenguas y otras culturas y también tiene un efecto muy positivo en la empleabilidad de los estudiantes cuando terminan.
El chino y el árabe casi habría que enseñarlos en la facultad, ¿no?
Pues especialmente el chino. El árabe también, porque lo tenemos, el árabe nos rodea y además es un campo de actividad económica que desde España no se ha sabido todavía aprovechar. Así como lo de China lo tenemos bastante claro, es posible que el mundo árabe sea todavía algo por descubrir, a nosotros que tenemos una ascendencia árabe clara.
Y el ruso en otro sector, y bueno, si nos ponemos el alemán también.
El alemán, porque es la salida natural ahora de todos los estudiantes. Normalmente aquí en la facultad existe la posibilidad de estudiar francés, inglés y alemán, que se dan por parte de los institutos oficiales que enseñan esas lenguas, es decir, el British Council, el Goethe Institut y la Alliance Française. Todo eso se da aquí en esta facultad y los alumnos lo suelen aprovechar.
No nos querríamos despedir, José Antonio, sin analizar la ley de emprendedores. ¿Satisfechos en la facultad por ella?
Yo creo que es un paso muy importante y que es un paso que se tenía que dar. Lo único que sucede es que la ley de emprendedores tendrá su plazo, tendrá su tiempo, tendrá su periodo de maduración y probablemente lo que estemos tratando de evitar sea la próxima crisis. Esta va a ser muy difícil que en poco tiempo dé sus resultados, pero desde luego esto no quiere decir que la ley no sea una ley necesaria.
Esperemos mejores tiempos para los empresarios y, por lo tanto, mejor futuro para todos los estudiantes que ahora mismo están en esa Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, tanto en Alcalá como en el campus alcarreño. José Antonio Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Coge la onda de la Universidad de Alcalá en el 89.3 y 102.5 si estás en Sigüenza.
Cielo azul, gana paso a la tormenta que amenazó mi corazón.
Descubramos ahora el germen de potenciales Steve Jobs o Bill Gates, o, ¿por qué no?, de grandes genios creativos que consigan superar las cotas alcanzadas por aquellos. Para eso, entramos en las aulas de la Universidad de Alcalá. más concretamente de la Escuela Politécnica Superior, en las que se imparten los grados en informática. Unos estudios actuales, internacionalizados, prácticos, conectados con las grandes empresas de nuestro entorno industrial del corredor y con un alto índice de empleabilidad. ¿Qué más se puede pedir? Manuel Rosa Azurera es director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá y, bueno, seguimos yéndonos por las ramas, pero en el mejor sentido, porque conocemos los grados en informática. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántos grados en informática tenéis aquí?
Bien, en la Escuela Politécnica Superior se ofrecen 3 grados en la rama de la ingeniería informática, que son el grado en ingeniería informática, el grado en ingeniería de computadores y el grado en sistemas de información.
¿Qué diferencia hay entre unos y otros a nivel de enseñanza, de formación? ¿Qué es lo que se ve en uno con respecto al otro? Y a ti particularmente, ¿cuál te parece el más completo?
Preguntar por cuál es el más completo es una pregunta demasiado comprometida. Yo creo que todos son muy interesantes y muy completos. El grado en ingeniería informática y el grado en ingeniería de computadores son grados que ofrecen formación en informática. Cada uno de carácter incide en distintas especialidades, pero que tienen bastante parte común. En concreto, los 2 primeros años, los 2 primeros cursos, son prácticamente idénticos en estos 2 grados. Por lo tanto, la formación es buena en los 2 y completa. En ingeniería informática está más orientado al desarrollo de software, a la ingeniería del software, lo que es la programación en general, para entenderlo, digamos, con palabras un poco más llanas. Y en el grado en ingeniería de computadores, pues se acerca más al desarrollo de software, pero para dispositivos específicos. Por ejemplo, desarrollo de aplicaciones para móviles, desarrollo de aplicaciones en sistemas embebidos o empotrados, y entre los sistemas, este tipo de sistemas, pues nos podemos encontrar pues los mini robots hasta los satélites artificiales. Mientras que en ingeniería informática es al desarrollo de software en general. En el grado en sistemas de información, el enfoque es bastante más curioso, porque este grado podemos casi pensar en él como una titulación mixta entre informática y ciencias empresariales. Es una titulación bastante interesante, orientada al desarrollo de software para la gestión en empresas, en equipos.
El mundo está tomado por los ingenieros informáticos.
Sí, la informática, bueno, pues llega a muchas partes de nuestra vida, evidentemente.
Ahora mismo casi a todas, Manuel.
Ahora mismo casi a todas. Es decir, todas estas ingenierías, las que se ofrecen en esta escuela, industriales, telecomunicación y en este caso particular informática, pues son muy transversales y están en todos los ámbitos de la vida hoy en día.
Bueno, pues vamos a ver si después de estos grados un estudiante se puede especializar. ¿Qué posgrado tenéis? ¿Qué tipo de másteres?
En el caso de la ingeniería informática todavía no ofrecemos un máster de carácter profesionalizante, pero en la escuela se están ofreciendo, bueno, pues varios másteres de carácter más específico relacionados, bueno, pues con la informática pluridisciplinar, orientados a la programación de dispositivos, o sea, másteres que inciden en aspectos más especializados de la informática. Y luego también hay un máster, un MBA en Business Administration de carácter internacional, que es especialmente atractivo para los estudiantes del grado en sistemas de información, porque complementa muy bien la formación de este grado.
¿Qué contacto se tiene con el extranjero? ¿Hay estudiantes que vienen aquí a estudiar de fuera? ¿Los de aquí se van a otros países?
Sí, en estos estudios, en todas las ingenierías, el intercambio de estudiantes es muy, muy intenso. En la escuela, todos los años hay casi 100 de estudiantes que completan sus estudios en otras universidades, normalmente utilizando las becas Erasmus, y también recibimos a un buen número de estudiantes de otros países. No en la misma proporción, pero están estudiando en nuestra escuela todos los años entre 30 y 40 estudiantes.
En las ingenierías, perdona Manuel, ¿se da también el bilingüismo? Más que nada porque estoy pensando en dar clases de estos contenidos tan específicos con tantos tecnicismos en inglés.
Pues sí, tanto en informática como en telecomunicación existe la posibilidad de estudiar los grados de modo bilingüe. En primer y segundo curso, prácticamente todas las asignaturas se pueden estudiar de forma voluntaria en inglés.
La verdad es que estaba yo pensando que casi todo viene en inglés, en todo esto que tiene que ver con la telecomunicación, la informática.
Sí, los manuales, los libros de texto, hoy en día, pues bueno, todos están escritos en lengua inglesa. El inglés es
el idioma natural casi.
Es una lengua de uso común, en muchos casos a nivel hablado, pero siempre entre nuestros estudiantes, por lo menos a nivel de lectura y escritura.
¿Y dónde se pueden hacer prácticas?
Las prácticas, bueno, la escuela tiene convenios con más de 300 empresas para realizar prácticas. Bueno, unas más atractivas, otras algo menos, pero todas orientadas a completar la formación de nuestros futuros ingenieros. Es una apuesta más por la calidad que por la cantidad. Es decir, queremos vigilar que nuestros estudiantes, cuando realizan prácticas, realmente aprenden cosas en esas prácticas. Y por eso, bueno, pues exigimos que haya un programa formativo completo y que se cumpla.
Y en cuanto a salidas profesionales, más o menos ya hemos explicado, ¿no? La inclusión en algunos puestos de trabajo o qué podrían desarrollar dependiendo de cada uno de estos grados. Pero por hacernos una idea más precisa, más concreta, ¿dónde se pueden emplear estos estudiantes?
Pues en el desarrollo de software, pues en todas las industrias, todas las empresas donde el software se utiliza, que hoy en día es en todas partes. El software pues está en toda la vida cotidiana, desde el desarrollo de aplicaciones para internet, aplicaciones para dispositivos móviles, aplicaciones de gestión, programas de cálculo científico, en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, ¿dónde se puede colocar un ingeniero informático? Pues en casi cualquier empresa de casi cualquier sector.
Sí, no nos extraña entonces que sean tan demandadas, ¿verdad?
Sí, estas profesiones son muy demandadas. Los últimos estudios sobre empleabilidad indican que la tasa de empleabilidad está en torno al 95%, es decir, el 95% de los ingenieros en este momento, de los ingenieros de estas ramas al menos, en este momento están trabajando, lo cual, en términos de economía, indica que es prácticamente pleno empleo. Se cuenta para ello con que, es cierto, vamos a ser honestos, con que parte de nuestros estudiantes están encontrando trabajo fuera de España, lo cual, bueno, pues alivia la presión sobre el trabajo. Pero eso no hay que venderlo como algo negativo, sino como algo positivo. La formación es tan buena que se les quiere incluso fuera de nuestras fronteras.
¿Y ser ingeniero está tan valorado socialmente actualmente como hace décadas?
Bueno, hace décadas, cuando la formación académica en España pues era muy deficiente, pues un ingeniero...
Es que es ingeniero.
Era ingeniero. Hoy en día un ingeniero sigue siendo un ingeniero, pero bueno, pues hay muchos más y por lo tanto destaca menos. No obstante, son profesiones que, bueno, están valoradas desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. La realidad dice que si bien los primeros empleos no nos van a hacer ricos, normalmente pasados unos años los ingenieros suelen tener remuneraciones razonables.
Nada, que son muchos los argumentos para decidirnos por estos estudios. En esta Escuela Politécnica Superior, director de esta escuela, Manuel Rosa Zurera, muchísimas gracias por habernos servido de guía y mostrarnos todo lo mejor de estos estudios.
Pues muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de haber podido mostrarlo. You got the whole world in your pocket, but you just don't know.
Everybody's smiling at you everywhere you go. Universidad en directo. La onda de la Universidad de Alcalá.
Y hoy sí nos despedimos. Ha sido nuestro último viernes en estas ondas universitarias. Pero eso sí, solo hasta la nueva temporada académica. Por delante os queda un verano muy necesario para el descanso, la desconexión y, claro está, la fiesta. Pero también un tiempo para que os sentéis con tranquilidad a diseñar vuestro futuro académico y, ya que os ponéis, laboral. Esperamos que nuestros paseos por la Universidad de Alcalá de cada viernes os hayan servido para ello. Y entre tanto, llega septiembre, podéis seguir en contacto con la Universidad de Alcalá a través de una página, www.uah.es. Muchísimas gracias por habernos acompañado cada viernes y feliz verano. Mucha suerte con todo y, eso sí, sed felices de nuestra parte.